Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades.
I'm talking to you, come on. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Todos los sábados, pero también nos pueden ubicar en YouTube, de la radio acá de Cultura. Están todos los programas subidos y por supuesto que vamos a disfrutar de esta tarde de sábado tan linda. Les quiero compartir una información primero antes de comenzar el programa de hoy, que bueno, me pidieron por favor que se las comparta y es muy interesante porque tiene que ver con Universo Parlamentario. Está bueno porque es un espacio que ofrece cursos y este curso que les voy a comentar ahora tiene que ver con, por supuesto que es gratuito, online, ¿sí? Y es gestión integral de organizaciones de la sociedad civil. Les sirve muchísimo a todos, recuerden que es gratuito y por supuesto todas las organizaciones de la sociedad civil pueden participar de este curso, que es una información muy valiosa. Por supuesto que también el certificado es importante porque tiene que ver con este Instituto Legislativo de Capacitación Permanente y la profesora que está a cargo de este curso es Elizabeth Leites, que ya estuvo varias veces acá en Vocación Positiva, y Elizabeth Leites también va a estar acompañada por invitados especiales, muy especiales. La modalidad, bueno, les cuento que son 6 clases por Zoom, un encuentro final presencial que puede ser optativo, pueden participar o no de manera presencial. ¿Y cuándo se cursa? Escuchen bien, el 30 de abril, el 7 y 21 de mayo, también el 4 y 18 de junio y el 2 de julio. Inscripción abierta, recuerden que es gratuito, hasta el 21 de abril, por eso ya está bueno que lo compartamos hoy esta información. Igualmente todos que nos van a ir viendo también seguramente en la semana, tengan esta información porque van a poder conectarse y buscan en las redes a Universo Parlamentario, que están trabajando y ofreciendo tantas actividades súper valiosas. Entonces la inscripción la pueden hacer también, no solamente en la legislatura.gov.ar, sino también hay una un WhatsApp que es el 117-222-2427. El programa de hoy está súper interesante, estamos transitando un fin de semana muy lindo, muy agradable, y nos va a estar acompañando la licenciada Viviana Langer para compartirnos información sobre nutrición, que tiene que ver con la salud. Y también el escritor, empresario, desde España, Jorge Molina Sanz, como siempre, con todas las novedades, no se muevan de ahí. Ya empezamos Vocación Positiva.
Thank you. Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian, como la licenciada Viviana Langer. Hola Vivi, ¿cómo estás? Nutricionista. Siempre nos acompaña en el programa y qué lindo hoy poder escucharla y compartir con ella, ¿no? Todo lo que estamos también disfrutando de este fin de semana.
¿Cómo estás? Un fin de semana precioso. ¿Cómo andan?
Estamos muy bien acá en la radio, escuchándote. Y bueno, acá queremos que prendas la cámara, si podés. Si no, no pasa nada.
Sí, puedo prender la cámara.
Buenísimo.
Ahí está, sí, es mejor con cámara.
Mejor, claro que sí. Vivi, bueno, viste, siempre tus consejos son tan importantes porque a la hora de juntarse con la familia, con los amigos, compartir, viste que aparece el tema de la comida y... Bueno, son fiestas, son celebraciones, son momentos lindos, íntimos, familiares, con amigos. Pero ¿qué pasa con la comida, no?
Mira, la comida en realidad en estos casos es, yo adhiero a que las tradiciones hay que respetarlas, hay que seguirlas. La cultura alimentaria tiene que seguir. Con lo cual, a mí me gusta promover esto de, bueno, si la familia para estas fiestas hace una determinada comida y se juntan, a mí me parece que eso es parte de la cultura, parte de la identidad y parte de la familia también. Por eso las preparaciones típicas, me parece como que en estas fiestas, salvo que haya una enfermedad que impida determinada o alimento, que consumir determinado alimento, bueno, pero si no, la verdad es que yo no promuevo el bueno cuidarse con determinados alimentos. Es una ocasión especial y me parece que hay que respetarla.
Claro, es una ocasión especial y qué interesante esto que decías de la cultura, porque tiene que ver con la cultura. Acá estamos en Radio Cultura y hay que respetar estas tradiciones, Vivi. Así es, totalmente. Ahora, claro, totalmente. Pero es como que, bueno, muchas veces, bueno, vamos a llevar los huevos de Pascua, también las rocas de Pascua. ¿Y qué vamos a comer? ¿Y con qué vamos a acompañar el pescado? Y... bueno, es como que se va sumando y sumando. Es como que, bueno, a lo mejor venimos cuidándonos. ¿Y qué pasa en estos momentos, en estos ratos tan especiales, Vivi?
Mirá, yo, otra vez, cuando uno tiene un patrón alimentario, es decir, si vos toda la vida te estás cuidando y no haces nada que esté fuera de esta estructura de cuidarte todos los días estrictamente, claro, cuando llega este momento no sabés qué agarrar primero.
Claro.
Y que cuántos huevos de Pascua y que cuántos. En cambio, si vos tenés un patrón alimentario donde por supuesto mantenés proporciones de ciertos alimentos, hay algunos que consumís más porque está bueno, porque es saludable consumir más frutas y verduras y comer menos productos ultraprocesados comprados. Entonces, si vos si mantenés ese patrón alimentario durante la mayor parte de tus días, de tu vida, sí, entonces estas fiestas las vas a tomar con más calmas. Estas fiestas y las otras, o cualquiera, o un cumpleaños, vas a tomar con más calma. Entonces no te vas a querer comer todo, vas a ver todo en la mesa y no vas a saber por dónde empezar. Con lo cual, es ahí donde ya tenés incorporado. Por eso todo esto es un proceso y es un aprendizaje. Vos tenés incorporado, bueno, muy bien, hay huevo de Pascua, me comeré uno. Hay rosca de Pascua, que es una vez al año, me comeré una porción. No voy a comprar la torta, la rosca de Pascua y la voy a terminar con el mate a la tarde. ¿Entendés lo que te digo?
Entonces, claro.
Es difícil que si vos no tenés ese aprendizaje en el día a día y despacito, es un proceso. Eso es lo más difícil de comprender y de poder llevar a cabo. No es hacer esas dietas estrictas durante toda tu vida y después el día de las fiestas, te podés permitir todo. Esto de el permitido es justamente decir, bueno, si yo todo tengo un patrón alimentario donde llevo una normalidad, un ritmo de comidas, donde de golpe si hay algo rico, lo como, pero la mayor parte del tiempo como hago comidas pensando en lo saludable, pensando en las frutas y las verduras, en las carnes, en las legumbres. Entonces llegan estos momentos donde, bueno, si veo algo distinto que no como y que es una vez al año, y lo como con tranquilidad y lo disfruto.
Tal cual, y no comerlo con culpa. Esto que estás diciendo, es un proceso. Y qué importante, comer pensando, dijiste. O sea, pensar antes de actuar de manera impulsiva y me agarro lo que sea. Vivi, escúchame. Viste que en general dicen, bueno, uy, que el chocolate, que es grasoso, que es grasa, incorporar esta grasa en nuestro cuerpo. ¿Hay algún chocolate que sea un poco, digamos, más saludable?
Bueno, el chocolate que es el chocolate amargo, que es 70, 80%, esos son los chocolates, digamos, más puros, porque en los otros chocolates lo que les pasa es que se le agrega otros componentes. Una de las cosas que nosotros los nutricionistas enseñamos, tratamos de transmitimos para que la gente tenga un pensamiento crítico, es que lean alguna vez, no significa que siempre y con todos los productos, pero en realidad que lean la lista de ingredientes. Entonces, en esa lista de ingredientes aparecen las cosas que se le agregan a los productos alimentarios. Entonces, los chocolates, el chocolate puro, el chocolate amargo, perdón, es el más puro, es el que supuestamente se le agregan menos cosas. Entonces, si vos me preguntás por un chocolate un poco más saludable y entre comillas, porque es el chocolate amargo de 70 u 80%.
Okay,
Sí,
que quizás no es el más
ese.
dulce, digamos, ¿no?
Que no es el más dulce, que no es el que es el que. La verdad es que si vas a comer chocolate todos los días, es una cosa. Si comes chocolate una vez con el chocolate, con los de huevos de Pascua, creo que ahí no es para prestar, digamos, para tener ese detalle tan en cuenta, ¿no? Yo en ese sentido, otra vez,
Sí.
una cosa es hacerlo una vez al año y otra cosa es hacerlo todos los días.
Tal cual.
¿Entendés? Si vos
Esto,
sabás, si
sí.
sos de comer chocolate todos los días, bueno, voy a elegir el chocolate amargo, una porción chica, pero si lo como una vez al año, creo que ahí no tenemos que ser tan detallistas en cuidar que si es 80%, si es 70%. Creo que se puede. Esa es mi mirada y mi recomendación. Lo que vas a hacer una vez cada tanto no va a afectar. Lo que sí va digamos, lo que te va a favorecer es tener esto, lo que haces todos los días, no lo que haces una vez al año, dos veces al año, o si querés, en una fiesta, en un cumpleaños, en una reunión familiar. Eso no va a afectar a la salud, tanto como puede afectar lo que haces todos los días.
Tal cual. Bueno, eso es muy importante. Lo que hacemos todos los días, eso es lo más importante. Y también el estado anímico, emocional. No sé vos qué opinás como experta, pero no está conectado con la alimentación. Entonces, de acuerdo también muchas veces a lo que nos está sucediendo anímicamente, va a ser, de alguna manera, va a afectar cómo nos vamos a conectar con la comida. Ya sea comer de más, o que se nos cierra el estómago y no comemos nada, o que tenemos cierta ansiedad, ¿no? Para comer algo dulce a lo mejor antes de ir a dormir. ¿Hasta qué punto esto nos puede afectar? ¿No es así, Vivi, que está ahí como conectado lo emocional, lo anímico con la alimentación?
Sí, 100%. hay distintos tipos de hambre. Está el hambre fisiológico, que es el que tenemos porque no comimos. Hay otros tipos de hambre, y entre ellos está el hambre emocional, que tiene que ver con, bueno, con las emociones que nos atraviesan. Entonces, habrá gente que tiene ese hambre emocional, y uno un poco lo identifica con esto de el hambre, por no haber comido. Digamos, si nosotros comemos y hacemos una comida donde haya todos los alimentos que te llenen, que te satisfagan, entonces esa digestión tiene que durar aproximadamente entre 3 y 4 horas. Si vos querés comer en el medio de esas 3, 4 horas, es porque ya no es el hambre por no haber comido. Claro. O sea, si comiste una porción de carne, si comiste frutas y verduras, donde ahí tenés, o verduras, donde tenés fibra, entonces, en realidad el tiempo de digestión lleva ese tiempo, con lo cual, esa cantidad de horas. Con lo cual, tener hambre en ese lapso, pueden pasar otras cosas. Ahí es donde el hambre emocional juega, se pone ahí en... Claro. En primera plana, y así que es real. El tema es cómo manejamos las emociones, y bueno, el tema justamente con la comida no es la mejor solución.
Tal cual. Pero no es la mejor solución. Se apela a la comida muchas veces, este hambre emocional, sí. Qué interesante lo que sí. Está diciendo. Existe el hambre emocional, ¿escucharon? Y hay que estar atentos, porque si no, a lo mejor sin darnos cuenta, actuamos de manera impulsiva, desde la ansiedad o desde la angustia, desde alguna emoción, desde este hambre emocional. Y, bueno, dijiste 3-4 horas de digestión. Esto de comer, llenarnos mucho e ir a dormir enseguida, estoy pensando. ¿Hay que esperar esas 3 horas, Vivi?
No, esperar 3 horas no, pero, digamos, como higiene, inclusive higiene para el sueño, es conveniente no comer e irte a dormir, porque estás, digamos, estás... La digestión es buena hacerla en una posición o semisentado. Es bueno tomarte un rato antes de irte a dormir. Así que no es lo mejor comer e irte a dormir. No.
Perfecto.
Y no esperar las 3-4 horas. No, tampoco eso.
Tampoco.
Pero dejar un lapso de una hora, si podés, si se puede. A veces uno termina de trabajar muy tarde y no te queda otra y tenés que levantarte al día siguiente. Entonces, todas las cosas son... La teoría se tiene que llevar a la práctica. Entonces, teóricamente es sano comer y dejar un tiempo, una hora, si podés, hasta 2 horas. Pero si no lo podés hacer... Y bueno, en ese caso es conveniente hacer una cena un poquito más liviana, ¿no? Donde no, que no sea muy copiosa, con lo cual hay gente que llega a la casa sin haber comido todo el día. Entonces se cena muy copiosamente y después se va a dormir. Entonces eso es lo que hay que tratar de evitar.
Perfecto. O sea, y también no dejar pasar el día y que pase todo este día sin haber comido, porque te comes todo cuando llegas a la noche, inclusive ya estás más relajado, viste, los compromisos laborales y las responsabilidades ya bajaron un poco, y ahí te relajás y empezás a comer a lo loco. Entonces esto tampoco sirve.
No,
afecta el sueño, no. Dijiste, esto es muy importante.
Sí, viste, y que tanta gente hoy en día tiene problemas para conciliar el sueño. Entonces, eso no es saludable, digamos, no es saludable para iniciar, para ir a dormir.
Está bueno poder tomar algún tecito de til o esos que son así suavecitos después de la cena.
Y no
el cafecito, ¿viste? Cuando te dices, bueno, un cafecito ahora después de cenar. Y a lo mejor eso también te está afectando, ¿o no?
Sí. Sí, o los té, un té de tilo, un té de manzanilla, ahí sí, está bueno, está muy bueno. Sí.
Y cada, no, claro.
Perdón. Sí. No, cada uno puede elegir esto. No un té común, porque el té común es, digamos, tiene teína, que es parecida a la cafeína, tiene menos cantidad de cafeína, pero Entonces está bueno como un tecito de estos que nombramos.
Buenísimo. Bueno, y porque viste, a algunos les tira mucho el dulce. Estábamos hablando de los huevos de Pascua, estamos en Pascua, es tan rico algo dulce. Es como que aparte me parece que te levanta un poco la onda, ¿no? ¿No te activa, sí. ¿No te activa lo dulce?
Sí, y obvio, sí. Tal sí, cual. Sobre todo cuando cuando no comes nada dulce durante o restringís estos hidratos de carbono. Sí, el azúcar levanta.
El azúcar levanta.
Lo importante es esto, no hacer una distribución en el día de manera tal que no quede todo para la noche. Entonces, me pregunta, ¿se puede algo dulce? Sí, se puede. Pero como esto... es tan general lo que estamos diciendo, y las personas somos seres individuales y únicos, y tenemos nosotros, cuidamos nuestro cuerpo según nuestras necesidades, depende de cada uno. Yo digo, ¿se puede? Sí, en general se puede, pero por supuesto que si yo estoy hablando, o sea, hay que ir a las particularidades. Si estoy hablando de una persona que padece diabetes y no es lo mejor comer algo dulce, o sea, todo depende.
Todo,
¿no?
Depende, todo depende, claro, de cada
pero,
uno.
Pero, claro, pero en general sí, ¿por qué no? Sí se puede.
Sí,
general,
tal cual, se puede. Y como vos dijiste, ¿no? Ir distribuyendo y no dejar todo para una sola comida, si pudiéramos. Y qué interesante leer la lista de ingredientes. Chicos, lean las listas de ingredientes. Acá nos están diciendo en el control que van a leer la lista de ingredientes. Dicen que sí, dicen que sí.
Que no es lo mismo, que no es lo mismo que leer la tablita que dice cuántas calorías. La lista de ingredientes es lo que viene abajo de esa tablita. Dice, okay. Sí, lista de ingredientes. Y en general, el primer ingrediente es el que más, va de mayor a menor. El primero que aparece es el que más tiene. Y después, si uno ve en la lista de ingredientes que tienen siglas, que uno no entiende qué es, y ese alimento, déjalo de lado. Déjalo de lado, porque es un ingrediente que es ultra procesado, que es de los que hoy en día se trata de disminuir el consumo de estos.
Hay que disminuir los ultra procesados, por favor. Vivi, escúchame, yo te quiero agradecer en el medio del fin de semana largo. Estás acá en Vocación Positiva, te agradecemos tanto. Y por supuesto que acá están preparando los aplausos, claro que sí.
Bueno, muchas gracias.
Vivi, sí, escúchame. Bueno, ¿dónde te podemos ubicar? Porque todos necesitamos informarnos y aprender sobre nutrición, y aparte también es un plan bien personalizado para cada uno de nosotros. ¿Dónde? Contá.
Mira, yo tengo mi Instagram, que es @nutricionvivi, y también tenemos con otra colega un Instagram que es @grupodifundir. Así que cualquier mensaje por mensaje privado ahí es leído y respondido.
Excelente. Bueno, te deseo... ¡Ay, gracias!
¡Ay, con aplausos y todo!
Aplausos y todo, porque nos encanta escucharte.
Aplausos y todo.
Vivi, escúchame. Hay diferentes tipos de hambre, me quedo con eso. Y vamos a ser muy conscientes antes de comer. Y por supuesto que vamos a disfrutar este finde. Un beso y un abrazo enorme, Vivi.
Abrazo y felices Pascuas para todos.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ya volvemos.
Hasta la próxima. Chau, chau.
Chau. Chau. Qué lindo todo lo que estamos también aprendiendo en el programa de hoy. Y les cuento que ya está conectado desde España. Sí, Jorge Molina Sanz, estás ahí. Te queremos ver y escuchar.
Aquí estoy.
Qué bueno, me encanta. Del otro lado del océano y estás acá tan cerca. ¿Cómo va? Qué lindo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy bien.
Se te ve bien.
Disfrutando de esta Semana Santa.
Bueno, muy bien. Estábamos hablando de disfrutar acá de los huevos de Pascua, de la rosca de Pascua. ¿Cómo se disfruta allá en España? Contá.
Bueno, hay una repostería de Semana Santa. Yo ayer tomé una cosa que es leche frita. Y después pues están una serie de mazapanes. Hay una repostería típica de Semana Santa, y hay también una serie de platos, por ejemplo, el potaje de vigilia, que es hecho con garbanzos, pero en lugar de llevar chorizo o carne, lleva bacalao. O sea que realmente, efectivamente, hay una... aunque ya hoy, ya que estamos en sábado, tampoco pasa nada por comer algo de carne.
Claro, pero ese bacalao debe estar delicioso, Jorge.
Sí, ese potaje está muy rico. Pero vaya, hoy nosotros hemos tomado un arroz negro con alioli, que estaba delicioso.
Qué rico, comen delicioso allá en España, Jorge.
Sí, se comen muy bien, es verdad. España gastronómicamente en los últimos 20 años ha mejorado infinitamente. Además, nos ha ayudado el que hay muchos cocineros con 3 estrellas Michelin desde hace ya muchos años, y después un impulso a nivel internacional que le dio Ferran Adrià con su portada en el Times, que focalizó y puso en el mapa la gastronomía española.
Bueno, me encanta la gastronomía española. Pero les quiero contar a todos que Jorge Molina Sanz es escritor, empresario, analista político. Y bueno, Jorge, ¿cómo está la situación? Un poquito, contanos. Aunque es un fin de semana hermoso, pero algo de realidad, dale.
Bueno, pues mira, yo... viniendo para acá, porque como lo hemos hecho todo muy improvisado, viniendo de donde voy a darte un poco de envidia. Dale. Estábamos comiendo en el puerto deportivo, enfrente de los barquitos y el mar, en un día soleado, con demasiado viento quizá, y digo, bueno, ya yo de qué hablo, ¿no? Y entonces automáticamente me ha venido un plagio, y es referenciar a un periodista argentino, Andrés Oppenheimer, que es el director de la CNN en español, un hombre también que ha escrito varios libros, y yo lo sigo, y contaba, y se refería a los países hispanos, en eso no... nos podemos incluir nosotros perfectamente, pero dice, mientras unos países están obsesionados por el pasado y guiados por la ideología, existen otros, y se refería más, que viene muy en este momento a todo lo que está pasando con el muchacho este del pelo naranja. ¿Cómo se llama?
¿Del pelo naranja?
Al que quiere que le besen el culo. Pero que resulta que no va a poder ser porque tiene diarrea y huele bastante mal.
No sé a quién te referís. ¿Es argentino?
No, me refería a Trump.
Trump. Claro.
Hombre, por el pelo naranja. Y que quiere que le besen el culo, solo puede haber uno.
Claro. Bueno, ¿y qué está pasando entonces?
Decía Andrés que me parece muy importante. Existen otros. Se refería a los asiáticos, que están obsesionados por el futuro y guiados por la, ¿cómo decía él? por la objetividad, por el pragmatismo, ¿no? Y es verdad, yo creo que nosotros los hispanos, los españoles, de acá y de allá, estamos demasiado mirando al pasado, y cuando estamos en un momento de enormes cambios, donde quizás haya que mirar al futuro, porque los que miran demasiado al pasado, como el mundo no se para, corremos, voy a incluir, corremos el riesgo de que andando nos tropezamos con una farola y nos rompemos los morros, ¿no? Es decir,
mirar sí, para adelante, mirar. Sería mirar para adelante, entonces.
Efectivamente, hay que mirar puntualmente al pasado para no olvidar errores cometidos, pero hay que mirar hacia adelante, porque el mundo está cambiando a un ritmo vertiginoso. Wow. Y no podemos guiarnos por la ideología política, etcétera, etcétera. Hay que usar el pragmatismo, porque realmente se producen cambios tan grandes, situaciones disruptivas, que si de alguna manera no estás abierto mentalmente, puede ser que ese tren pase y tú no lo puedas coger.
Jorge, a ver, sí, te entiendo que, claro, es importante. ¿Cuál sería alguna situación disruptiva que esté sucediendo, que haya sucedido en este tiempo? ¿Se te ocurre alguna?
Pues, todo el mundo habla de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Como una situación. Pero a mí personalmente me parece relevante, pero al final uno tiene un coche con 10 años y ha tenido una avería y tiene que cambiar de coche. Uno llega a casa y se quiere duchar, o hace mucho calor o hace mucho frío y tiene que encender la calefacción o el aire acondicionado. Entonces, al final, las personas lo que nos vemos es involucrados en la problemática diaria.
Cotidiana, claro.
Cotidiana, efectivamente. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Para mí, algo que no sería disruptivo en términos generales es ser capaz de tener bien clarificado y avanzar hacia adelante en crear esa seguridad, me parece que es importante.
No olvidarnos de nuestra vida cotidiana, de lo que vamos necesitando ir resolviendo durante el día, ¿no? Porque si no es como que nos quedamos prendidos a este mundo virtual, que en realidad y no nos ocupamos de lo más urgente e importante y necesario.
Y otra cosa fundamental, que fue cuando hice el más de los posgrados en temas económicos, y es dirigir es anticiparse. Y yo tengo alguna anécdota personal concretamente el director general que yo tenía en mis empresas, que un día me dice: hombre, es que yo no tengo la bola de cristal, y como tú comprenderás, y digo, ¿qué me vas a contar? Lo pasado, eso ya lo hace el contable. Cuando hace las cuentas, saca lo que ha ocurrido hasta ahora. O sea, yo lo que necesito es que tengamos una estrategia
para el futuro.
De futuro. Claro. De futuro inmediato. Digo, porque si no, entonces lo que haces, no eres un director general de unas empresas, eres un contable. Y eso, ¿a mí quién me lo enseñó? Me lo enseñó Antonio García de Castro, el director general de San Telmo Business School, que el día era, eso era en un posgrado de alta dirección, que en la que estábamos todos, éramos dirigentes, de directores generales, había personas ya mayores, no era un MBA, ¿no? Una persona que ha terminado la carrera. Era. Y entonces nos dijo: oye, ¿cuántas decisiones estratégicas creéis que tomáis al cabo del año? Y pues fuimos cada uno diciendo: pues yo no sé, yo por ejemplo calculo que 5 a la semana por 50 semanas, el otro yo pues una... Y al final, cuando todos nos habíamos manifestado, dice: no, vosotros lo que estáis hablando es de la dirección operativa, no de la dirección estratégica. Las decisiones estratégicas son muy pocas, porque son las que marcan el rumbo y cambian el rumbo de una organización.
Si tuvieras que recomendarle a un estudiante o un graduado en el área de económicas, unos profesionales jóvenes que se están graduando, si tuvieras que recomendarle alguna especialización en el área, ¿se te ocurre alguna? ¿En qué tema tendrían que ahí empezar a incursionar para tener herramientas para desarrollarse profesionalmente mejor?
Pues depende de también de lo que a uno le guste, por una razón muy sencilla. Yo creo que hay cosas en las cuales cuando tú te levantas de la mesa piensas, hay que ver cuánto he trabajado, ¿no? Y hay otras en las que te levantas de la mesa y dices, ¡ay, ha pasado el tiempo, ya me tengo que ir! Es decir, ¿por qué? Porque te sientes que fluye y que te sientes más capaz. Yo creo que es una decisión íntima que tiene que tomar cada persona para orientar, poder coger las riendas de su vida y orientar su futuro. El que yo diga ahora, no, coge por aquí, yo he visto ya a lo largo de los años tantas modas que no me atrevería. Yo recuerdo una época en la que todos los me buscaban directores generales que fuesen ingenieros, otras que fueran economistas, otras que fueran... yo últimamente estaba con un grupo de gente internacional y me decían, concretamente del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts,
sí,
que hay un íntimo amigo mío, efectivamente, decía, ¿sabes lo que me ha dicho? Que para este grupo multidisciplinar que hacían falta filósofos.
Claro.
Buscaban filósofos. Digo, ¿y eso? Dice, pues porque realmente en una era tan tecnológica, el MIT está interesado en ver la parte humana de las decisiones.
Fundamental.
Y claro, y tú piensas como español, dice, pero si los que estudian filosofía y letras son personas que están destinadas a la enseñanza y cada vez hay menos asignaturas para que se dan. Por lo tanto, yo creo que influye el contexto, influye las oportunidades y aquello para lo que tú tienes talento.
Bien.
Y que sabes que vas a crecer.
Contexto, oportunidades, talento y también el estilo propio de cada uno. Ahí es donde tienen que empezar a incursionar. Jorge, bueno, te agradezco tanto por estar hoy acá en el programa, como siempre, y muy interesante todo lo que nos compartís. Bueno, anda a disfrutar la primavera española, que nosotros nos quedamos acá en el otoño, y nos vemos la próxima.
De acuerdo. Pues nada, que como siempre me encanta hablar con vosotros, me hace reflexionar también. Hay veces que cuando ha terminado pienso y digo, hay que ver, tendría que haber dicho esto, tendría que haber dicho
lo
otro.
Todo, porque lo decís la próxima, queda para la próxima. Escúchame, me quedo con lo del MIT, muy importante también, no olvidarnos de lo humano y de la filosofía y que no sea solo ingeniería e inteligencia artificial. Un abrazo, un beso enorme, hasta la próxima.
Próxima, un abrazo.
Un abrazo, ya volvemos.
está bien. De cero al infinito, de alfa hasta omega, voy a vivir mi vida como sea. Cada noche será mi última noche y haré de cada día el primer día de mi vida. Cuestión de actitud, cuestión de inquietud, estar frente al abismo sin respirar. Cuando uno está bien, bien, puede gestar el milagro. Cuando uno está bien, bien, saca lo bueno del malo. Cuando uno está bien, ajá, bien, solo depende de uno. Cuando uno está bien.
Qué interesante, cuando uno está bien, solo depende de uno. Es cuestión de actitud, pero también cuestión de inquietud. Les quiero agradecer muchísimo a la licenciada Viviana Langer, la nutricionista. Hoy un programa muy especial, claro, porque estamos celebrando las Pascuas. También al escritor, empresario Jorge Molina Sanz. Le voy a agradecer muy especialmente por esta música y todo lo que nos aporta, que es impecable, a nuestro operador técnico acá de la radio, Nicolás Ciancaglini, y a todos ustedes que están ahí siempre, que nos acompañan ya desde hace 8 años a Vocación Positiva. Vamos a disfrutar este fin de semana, y claro, si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales como vos. Chau.